El arte de trabajar, con Mariela Marenco.
Bueno, vamos a decirle algo antes a Marenco. Y yo, Miami es la mejor manera de comprar en Estados Unidos. Si estás pensando en eso, te registras gratis en eShopMiami.com y te dan una dirección para recibir tus paquetes y tendrás tus compras en pocos días allí en tu casa. Fácil, rápido y seguro. ¿Qué le parece, Marenco?
Regular, ya me quiero pedir algo.
Sí, sí, yo la conozco su ansiedad, usted está ya tecleando. Y si no dio la orden, la pobre Ripa, entra ahí y comprá.
No, y sí, Ripa compra mucho así en el exterior, yo no tanto, te diré.
Sí, yo no tanto, yo no sé qué me pasa, yo que tengo que ir a los lugares y ver las cosas. No sé.
Un saludo para Ripa, que está haciendo un podcast que se llama La Música Sana, la música que necesito y la que no necesito, la música como alimento. Pueden ingresar a YouTube y allí están los podcasts de Gustavo Ripa, la verdad, muy interesante. Háganlo con tiempo y no lo hagan así como que está, no, se ponen, se concentran, lo escuchan porque no es cortito. Y además tratan de aprovechar lo que es ese podcast con el tema musical. Así que un saludo para Gustavo, que hace un buen tiempo está con las ideas de los podcasts y que los está haciendo. Así que muy bueno, Gustavo. Te mandamos un saludo acá públicamente.
Ay, muchas gracias. Bueno, hasta ahora todavía no se levantó hoy con el día que hace.
Bueno, eso me sonó a cuenta cobrada.
Transmitíselo, Mariela.
Este es mi espacio, el otro duerme, no me la compliquen.
Mariela, qué lindo tema que tiraste hoy para alguien que mañana, que por ejemplo no trabaja hoy y tiene que trabajar mañana, o alguno que le toca justo trabajar hoy y bueno, y va con pocas ganas al trabajo, diciendo hoy feriado que nadie trabaja, justo me toca a mí. Y bueno, a ver, ¿cómo hacemos para manejar todo este tema de los trabajos que uno no tiene muchas ganas de ir? Que no nos pasa a nosotros, porque a nosotros nos encanta lo que hacemos, pero obviamente no es la mayoría, o no sé si la mayoría, pero hay mucha gente que no le pasa.
Sí, la verdad que, mira, es más gente de la que nos imaginamos. Nosotros, porque vivimos en esa especie de que tenemos una situación que nos gusta tanto nuestro trabajo que no nos damos cuenta a veces de que esto es una realidad que no es para la mayor parte de las personas. Mucha gente, y de eso va la columna de hoy, tiene que ver con cómo hacer para sacarle jugo o disfrutar por lo menos y buscar como enamorarte un poco de lo que es un trabajo que no te gusta y que lo necesitas. O sea, no lo puedes dejar porque vivís de eso en este mundo en el que estamos y lo necesitas. Entonces, en realidad hay muchas investigaciones y autores y encuestas que hablan sobre esto. Y la verdad que la mayor parte de la gente no es feliz con su trabajo, porque o por diferentes motivos, o porque no descubrieron lo que les gusta hacer, o porque tuvieron que salir a trabajar al mercado laboral y se metieron en un tema que no era lo que deseaban, pero lo necesitaban para mantener a su familia, para pagar su hipoteca, para pagar sus cuentas. Entonces hay muchas personas, y seguro muchos de la audiencia que nos escuchan, que hacen trabajos que no les interesa o que no les gustan lo más mínimo. También hay una porción de personas como nosotros y otros tantos que andan por el mundo que les gusta su trabajo. Para esos, aunque a veces tengamos días difíciles, porque no es que todos los días nos encanta ir a trabajar y siempre hay una parte de nuestro trabajo que no es la que más nos gusta, podemos tener otro enganche con lo laboral. Ahora,
Mariela, yo te quiero hacer dos preguntas desde dos lados. Desde el lado del jefe, diríamos, del empresario, y del lado del trabajador. ¿Cómo hace el empresario para motivar a ese trabajador que sabe que no le gusta la tarea? ¿Y cómo haces del lado del trabajador cuando no tenés ese empresario motivador y cuando cuesta? ¿Cómo te acomodás a ambas situaciones? ¿Cómo se acomodan ambos a ambas situaciones?
Mira, las personas tenemos un poder de adaptación a la realidad que nos toca, que es increíble. O sea, aunque tengamos un jefe o un empresario o un patrón o un, no sé, porque todavía hay palabras que se usan que son un poco antiguas, pero en la realidad hay gente que son los jefes y pero no son jefes, ¿no? Son los que mandan, digamos. Tenemos que, para adaptarnos a esa realidad, las personas tenemos una capacidad enorme de adaptación, que significa que, sabiendo que necesitamos el trabajo, somos capaces igual de lograrlo, de ir, porque la motivación que hay que encontrar en esos casos tiene que ver con para qué trabajamos. Muchas veces trabajamos tenemos que apoyar a nuestra familia, tenemos que lograr salir adelante, sabemos que puede ser por un tiempo, o también sabemos que es algo que en definitiva podemos aprender a transformar, pero que es irreversible. O sea, no puedo renunciar a ese trabajo, al menos si no encuentro otro que me guste y que más o menos sustituya eso. Entonces, la verdad que hay jefes y hay gerentes que no ayudan mucho en este proceso. Encima de que las personas no les encanta el trabajo que hacen, a veces se la ponen difícil.
Tengo algunos casos cercanos, puedo certificar de esas cosas, sí.
Exacto. Siempre vamos a encontrar casos de personas que decimos, no podéis trabajar así, lo que se llama en todo lo que es la psicología organizacional, cumplen el principio de Peter, llegaron a su máximo nivel de incompetencia, están en puestos que no tienen habilidades para cumplirlo, porque cuando vos vas ascendiendo en tu carrera laboral y te transformás en un jefe, tenés que prepararte, tenés que aprender a escuchar a las personas, tenés que aprender a negociar, tenés que tener estrategia, tenés que desarrollar tu inteligencia emocional, tu liderazgo. Bueno, por el lado, y está lleno de estos casos, por el lado de los jefes siempre tienen un inmenso poder en lo que se llama la motivación extrínseca de las personas.
Y ¿qué pueden es extrínseca? Intrínseca y extrínseca.
La motivación intrínseca es, por ejemplo, la que vos tenés para hacer periodismo del que te gusta. O sea, no necesitas que te diga, mirá que te voy a pagar mucho, poco, más o menos, vos te gusta porque te gusta. Listo. Y hay gente que le gusta tanto lo que hace, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en instituciones que decís, ¿cómo esta gente hace esto? Porque aman, es lo que aman hacer, ¿no? Ponen todo el corazón, el esfuerzo, las ganas. La extrínseca es la que te viene de afuera, la que, por ejemplo, si vos tenés un buen compañero de trabajo, un buen mentor, o tenés un buen gerente, un buen compañero, como es ahí tu equipo, vos vas con más ganas porque desde la afuera, lo extrínseco, lo que aparece en el entorno tuyo laboral, te engancha y te da ganas.
¿Viste? ¿Vos me entendés cuando yo escucho de mañana a Andrés Rega que dice buen día? Andrés Rega, ya ahí me cambia el día, ya tengo ganas de venir.
Claro, claro, porque de verdad las cosas tienen que ver con el otro en el trabajo, no solo lo que uno siente y todo. También es si tengo un buen compañero, si tengo un buen ambiente laboral, si el otro me respeta, me valora, sí.
Y después me espero segundos a ver si saluda y la otra está o no está. Esa es otra de mis angustias.
Claro, no, pero es como, yo siempre digo, es un sueldo extra llevarse bien y ir a un buen ambiente laboral, ¿no? Más allá de la tarea, como decís tú, si te gusta intrínsecamente o no.
Sí.
Ahora, los jefes en Uruguay, ¿saben potenciar ese gusto o no gusto? Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que cuando estuve viviendo en Miami, al principio, no, en los primeros meses no había conseguido trabajo de medios, después sí, por suerte, me pude enganchar. Y estuve trabajando unos meses en una empresa de logística y el dueño, que sabía que yo quería entrar a los medios de comunicación y que eso no me interesaba en lo más mínimo, me montaba una especie de obra de teatro haciendo como que era un canal de televisión, claro. El depósito, bueno, el estudio A, el estudio B. Y bueno, y de alguna manera pintaba una realidad que era más potable para mí. ¿Es común eso ver en los jefes en Uruguay?
Bueno, hay de todo. Sería interesante que desarrollen esa capacidad de convertirse en una motivación extrínseca de verdad que jale el corazón de los trabajadores y los colaboradores para que vos te dé ganas de estar en ese lugar y te ayuden. ¿Por qué? Porque lo que me preguntaba Andrés, o sea, desde afuera pueden pasar un montón de cosas, pero cuando esto no existe desde adentro mucho, o sea, siempre algo existe, porque vos tenés la motivación de ganar el dinero, de tener algo que hacer que por lo menos te haga mantenerte en la movida del trabajo, y todo eso es el mejor antídoto contra la depresión, etcétera, ya lo sabemos, lo hemos hablado. Ahora, cuando esto no sucede, hay cosas que hay que empezar a tener en cuenta, que tienen que ver, primero, con detenerse y pensar, y acá vienen algunas claves para enfrentar cuando el trabajo no nos gusta, tenerlas presentes, que es, primero se detienen y piensan cuál es el motivo del descontento. Y acá aparece un concepto que se llama job crafting, que es un concepto que lleva ya años en todo lo que son las investigaciones de estos temas, que significa modelar nuestro trabajo para hacerlo más significativo, o sea, hacer como pequeños cambios en el día a día. Eso que a vos te mantuvo medianamente divertida, por lo menos motivado, porque había algo que vos pudiste diseñar que era como una especie de juego en lo que hacías para intentar sentirte que estabas en el medio que te gustaba. Pero antes de eso hay que entender que tenemos que saber que aunque el trabajo no nos guste, tenemos toda esa posibilidad de empezar a poner como determinados hitos en el día a día. Por ejemplo, esta semana voy a crear, no sé, algo que me guste y que me divierta. No sé, puede ser la cartelera de comunicación. Si a mí me gusta la comunicación y trabajo en logística, puedo proponerme para hacer ese tema.
Agarrarme de algo que me va a sacar de adentro ese sentimiento que hace saludable el laburo.
Claro, exacto. Empezar a ver, ¿qué puedo mirar? ¿Cuál es el motivo del descontento? Bueno, no me gusta mi trabajo, pero ¿puedo diseñar algunas cosas en mi día a día? ¿Puedo anotarme? Por ejemplo, a mí me pasa que a veces llegan personas y me dicen, mira, Mar, yo quiero ayudarte en el tema de la fiesta de fin de año porque me encanta eso. Trabaja en un tema que no tiene nada que ver, pero le encanta. Entonces ya sabe que va a tener una o dos reuniones en el mes para preparar eso. Entonces animarse a presentarse a cosas que tal vez, o temáticas que no son las de todos los días, pero que pueden hacer en que yo tenga como una pequeña diversión, como un diseño diferente de mi actividad, ¿no?
Mariela, a mí me pasó eso, el tema que estás señalando de trabajar en algo que no te gustaba, y eso me ha pasado a lo largo de la vida. He hecho muchos trabajos y muchos de ellos algunos de ellos me pasaron, ¿no? Y de alguna manera, viendo un poco los estudios y lo que señalan de no lo veas como un paréntesis en tu vida. Yo de alguna manera no valoré en algunos trabajos en ese momento lo importante que después podían haber sido esos trabajos en el conocimiento que me dieron. Claro. Porque me genera una experiencia que después en otra actividad digo, paz, qué bueno esto, que en su momento lo aprendí o lo viví o aprendí cómo se hacía. Y en el momento no lo valoraba porque lo estaba haciendo y no me gustaba mucho. Y después vi qué importante que era, diciendo, mirá, lo hubiera disfrutado un poco más en ese momento, porque ahora me estaba sirviendo, ¿no? Es decir, como no pensar, siempre buscarle el punto, eso que decís vos, buscarle el punto positivo a todo eso, ¿no? Decir, bueno, ahora me toca esto y todo lo que esto no me va a servir nunca más para nada. Y no es verdad, porque hay una acumulación de experiencias de vida que después, a lo largo de lo que vayas haciendo, tarde o temprano, en algún momento, esa fichita te cayó y te digo, ah, mirá, tal historia te pasó en tal momento y se aplica a tu vida hoy.
Claro, porque viste que eso o sea, te tocó transitar en un trabajo que capaz que no era lo que vos soñabas o te gustaba más, pero de ahí rescataste cosas que te sirvieron también, más adelante pudiste verlo. Y además, esto de aceptar que en algunos momentos de nuestra vida hay cosas que por algo nos están pasando y para algo, ¿no? Y acá tengo eso que a vos te pasó y que pudiste ver, también debemos de aprender a transitarlo, porque ese conocimiento después nos va a sumar. Mirá el ejemplo que tengo que está fantástico, que es sucedió en un hospital infantil en Pensilvania, en Estados Unidos. Había unos limpiadores de ¿viste la gente que se sube y limpia los vidrios de los edificios enormes?
Sí.
Bueno, los limpiadores de ventana. Estos chicos limpiaban en un hospital y había un área que les tocaba a ellos limpiar todos los días, o no sé cuántas veces por semana, pero seguido, donde estaban chicos que estaban enfermos, niños, y ellos dijeron, bueno, vemos a estos niños por la ventana que están tristes, que están mal, que se están recuperando, y decidieron disfrazarse de superhéroes. Entonces, se disfrazaron de Batman, de Superman, del Hombre Araña, del Capitán América, y lo único que hicieron en la compañía fue pedir que les compraran esos vestuarios, y los niños estaban felices, esperaban el momento en que vinieran. Después hay un videito que está buenísimo, yo te mandé ahora la nota, donde los señores que limpian los vidrios resignificaron su trabajo, porque estaban siendo, en ese rato que estaban ahí, estaban siendo una motivación para todos los niños, que todos los días había unos u otros diferentes, pero estaban en ese lugar internados.
Y sabes qué bueno también hay ahí, que la empresa limpia vidrios aceptó, claro, la propuesta de comprar los trajes, porque si no, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Y a veces encontrás un jefe que te dice que qué traje del Hombre Araña, anda a limpiar vidrios, ¿no? Claro. Sin embargo, claro, entendieron, quizá lo explicaron bien estos muchachos, y la empresa, claro, compró eso. Que capaz que será muy barato comprar trajecitos de superhéroes, pero es, claro, un gasto extra, ¿no? Sí, que algún, sí, jefe de esos que vos hablaste al principio te puede decir, mira, acá te contratamos para limpiar vidrios, como le dijeron una frase famosa a un camarógrafo en televisión que hizo una sugerencia sobre la luz, sobre la imagen, y alguien le dijo, a vos te pagamos acá por apretar botones.
Ay, qué horrible.
Y es una frase que quedó para toda la vida. Los que me pagan por apretar botones, apretar play y off, ¿no?
Pero está bueno, sí, eso, sí, Nano, desde el punto de vista de la emoción y de lo lindo que es como obra social. Pero yo también lo pienso del lado del empresario. Imagínate que vos haces esa acción nunca más se te vence el contrato. El sanatorio te va a contratar hasta el fin de los siglos. Va a decir, che, ¿cómo te voy a encontrar? Claro. Limpiador de ventanas, en que todo el mundo felicita, que me felicitan los pacientes, los padres, todo el mundo loco de la vida.
Sí,
a esto no me lo muevo más. Entonces,
además, todo el mundo, porque, a ver, pasás la ventana de los niños, llegás a la ventana dos veteranos.
Quiero que me pasen a mí también.
Y aparece Batman limpiándote los vidrios, me muero.
Claro,
es algo extra. O sea, nunca más te dejan de contratar. Yo creo que también tiene que ver con el valor de la tarea que hace cada uno. Y a veces nosotros, en muchas situaciones, sobre todo, vuelvo a reiterar lo mismo, y capaz Cecilia lo contó también, y supongo que Nano, capaz que en algún momento también te tocó hacer algo que no te gustaba tanto, pero le pasa a mucha gente, ¿no? Sobre todo los que no pueden hacer el trabajo que les gustaría. Lo importante de detallar la tarea que hacen, ¿no? Porque es valorable. Cada uno cumple una función en la vida y cumple un rol social. Y cualquier tarea que hagas, es importante que la hagas y que la hagas bien. Entonces, cualquier persona, de alguna manera, con su tarea colabora para la comunidad y colabora para la vida social. Entonces, no hay tarea más importante que otras, porque todas son funcionales a la convivencia en sociedad, ¿viste? Total. Y si la haces bien, generás una buena cosa. El famoso saludo cuando te subís al ómnibus, ¿no? El buenos días del chofer y el buenos días del pasajero, ¿no? O sea, ¿cómo que sí, se genera? Ya arrancamos bien, porque ya el que está en el ómnibus dice, uy, yo tenía que haber saludado y no saludé. Mañana lo hago, ¿viste? Porque ya generás con otra cosa. Y el saludo del chofer que dice, che, está bueno. No tengo que tener tan mal humor, ¿viste? La vida no es tan
muchas
así.
Muchas veces pensamos que depende del jefe, ¿no? De las condiciones. Está bien, este jefe que aceptó un traje y todo. Pero también cuánto depende de lo individual, de hacer una tarea con amor, más allá de cuestionarse si es lo que uno le gusta o no. Porque dentro de lo que nos gusta también hay muchas cosas, como decía Mariela, en tareas diarias que complementan tu trabajo y quizá no es lo que más disfrutás eso. Pero sí ese desafío individual. ¿Cuánto le pondrías a cada platillo de la balanza de lo que te da el entorno, tu jefe, tu empresa, o lo que uno puede aportar desde adentro de uno mismo para una tarea que no le guste poderla transmutar en algo que sea lindo y que aporte a la sociedad?
Claro, totalmente. Y esto que estaba diciendo recién Andrés y tú tienen que ver con esto de reconectar con el propósito. O sea, todo lo que hacemos hay algo que tiene un sentido de propósito, porque si vos estás conduciendo un ómnibus de mal humor o de buen humor, si vos lo haces de buen humor y con alegría, tú estás participando en el propósito de ayudar al otro a estar mejor, con tu amabilidad, de regalarle una sonrisa. Eso tiene un valor enorme en la vida de las personas. Y en el microclima que uno va generando en su ambiente de trabajo. Entonces, darse cuenta que muchas veces es entender que hay algunas razones que son simples, pero que son realmente potenciadoras de lo que es nuestro día a día laboral, ¿no?
Sí, y hay sociedades que lo hacen distinto. Yo, por ejemplo, que no tengo particular simpatía, pero sí admiración por la sociedad japonesa, por ejemplo. Siempre lo cuento porque hablando un día de trabajo con algún entrevistado ahí en Japón, me dijo que ellos lo miden por el honor. Por eso el trabajo no es estar bien, estar mal. Eso es honor, son samuráis, ¿no? Entonces, es el honor de realizar bien tu trabajo, sea cual sea. Es una cuestión de honor. Entonces me decía que el trabajo último de la cadena laboral en Japón puede llegar a... No creo que lo sea, pero te pongo un ejemplo. El hombre o la mujer que barre las calles, ¿no? La manera de llegar con honor a tu casa de noche es haber barrido esa calle como nadie lo hubiere barrido.
Claro.
Entonces, barrer esa calle de la mejor manera posible es lo que te permite el honor de volver a tu casa y enfrentar a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo con la tarea cumplida. Ellos lo miden por ese lado, ¿no? Más que por la alegría de vivir. Pero son samuráis.
Claro, el honor para ellos es ese driver motivacional que mueve todo. Entonces, nosotros entiendo que a veces los trabajos no son los que nos gustan. Y está bueno entender que el trabajo es un escenario espectacular para el desarrollo de la persona, del espíritu, del carácter. Entonces, también tomarlo como esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo porque lo necesitamos, además. Y ahí es colocar lo mejor de nosotros, poner todo lo que nos permita crecer. Y esto es una actitud, y eso es lo que tú estás hablando. O sea, si voy a barrer la calle, que es la mejor. Ahora, si voy a ir a hacer las cosas así, sin ganas, no me importa, porque no me gusta mi trabajo, eso no cultiva tampoco que puedas crecer en la vida ni que puedas evolucionar, y seguramente no vas a ser visto para otros roles, como también puede pasar, ¿no? Que te digan mañana, bueno, mira, te hemos visto muy bien en este tema, nos gustaría proponer algo nuevo, ¿no?
Sí, obviamente. Bueno, terminó el tiempo, ahora podés despertar a Ripa, ahora sí decía, che, ya hice la columna arriba. Levantate,
ay,
viene que
está
son...
está lloviendo, no sé cómo está por ahí, acá en Lomas del Solimar está lloviendo.
Sí, 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 vamos
acá a tener un día lluvioso. Una ventisca impresionante.
Todo oscuro.
Pero bueno, dice que lo peor no vino todavía, viene ahora.
¿En serio? ¿Viene temporal?
Viene un ciclón.
Un ciclón se viene.
¿Cuándo?
Hoy de tarde hacia la noche y todo el día de mañana.
Lo más complicado en el este, Mariela.
Sí, parece que el centro es Solimar. Sí, sí. La punta del ciclón no apunta directo al a Solimar.
No, estás en broma, ¿en serio?
Sí, en serio.
El ciclón es verdad, no lo de Solimar.
Bueno, voy a agarrar las plantas y todo y tener
sí,
cuidado.
Sí, meté todo para adentro, cerrá.
Sí, más vale.
Dale, abrazo, Mariela.
Les mando un abrazo a todos y a la audiencia. Nos vemos.
Chao. En 970 Universal. Punto de encuentro.